Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y como cada miércoles, hablamos de fútbol y lo hacemos con Sergio Levinsky, que se encuentra en Múnich. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué haces allí?
Hola Noelia, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Me encuentro en Múnich, donde se va a jugar mañana el primer partido de esta Nations League, de la UEFA Nations League, entre Alemania y Portugal. Este partido se va a jugar en el Bayer Arena, en el estadio donde habitualmente el Bayern Múnich es local, y donde hace muy pocos días apenas se jugó la final de la Champions tan increíble con el 5-0 del PSG al Inter. En este caso va a haber un cambio ya de equipos a selecciones, con lo que va terminando la temporada para muchos, aunque queda el Mundial de Clubes después. Pero aquí se termina un nuevo torneo europeo de selecciones. Este es el tercer torneo, tal como dijo Bruno Fernández en la conferencia de prensa de la selección portuguesa junto al entrenador Roberto Martínez, el español Roberto Martínez. Este es un partido muy esperado porque la selección alemana con Julian Nagelsmann, el entrenador de la selección alemana, muy joven por cierto, tiene edad casi de jugador, está armando un equipo como es su característica ya en los anteriores que dirigió, como el Leipzig o el Bayern Múnich, con mucha paciencia, pero un equipo bastante más joven, que entonces se va a probar ante su público, frente a una selección portuguesa mucho más experimentada y con jugadores que ya han ganado cosas como la Eurocopa, por ejemplo. Entonces vamos a ver qué tal va este partido y por otro lado, qué va a pasar con Cristiano Ronaldo. ¿Lo pondrá como titular Roberto Martínez o lo dejará ya en el banco a los 40 años? Le preguntamos a Bruno Fernández en la conferencia de prensa cuál es el rol de Cristiano y dijo hacer goles, sin mucho más. Pero bueno, claro, hacer goles es impreciso, tiene 936 en su carrera, pero ahora tiene 40 años y ya en el pasado Mundial tuvo algunos problemas y fue al banquillo en los últimos partidos. Así que vamos a ver qué equipo de Portugal juega frente a Alemania con algunos jugadores que han ganado hace pocos días la Champions, ¿no? Porque tenemos varios integrantes del PSG que son portugueses. Por el lado alemán, vamos a ver si supera esta vez ese maleficio que tiene la selección alemana histórico de local. Es increíble porque tiene un enorme palmarés, pero de local la selección alemana ni en Eurocopa ni Mundiales se ha podido imponer. Así que ni tampoco te diría que el Bayern, pensándolo por el Bayern Múnich, las dos veces que hubo final de Champions en el Múnich Arena, no pudo ganarla. Una la jugó y la perdió y la otra ni siquiera llegó, que fue en este caso. Así que parece ser un maleficio que vamos a ver si por fin cambia la suerte de la selección alemana. Al otro día juegan, pero en Stuttgart, un partidazo Francia y España. Así que los dos ganadores el domingo, otra vez en Múnich, se van a enfrentar en la gran final.
Y en este momento del año, Sergio, cuéntanos cómo están yendo los pases, los intercambios de jugadores en función del próximo Mundial de Clubes también que tendrá lugar en Estados Unidos. Cuéntanos.
Sí, así es, Noelia. Hay un gran movimiento de pases en este momento en el fútbol mundial porque en realidad en el mes de junio nunca está abierto el libro de pases porque la temporada termina el 30 de junio en todos los casos, pero esta vez como la FIFA irrumpió con un nuevo torneo que es el Mundial de Clubes, que comienza el 14 de junio y llega hasta el 13 de julio, por esta razón se abre una ventana especial de unos 10-15 días hasta que comience el Mundial para que los clubes se refuercen. Así que tenemos una enorme cantidad de pases y claro, los que no juegan el Mundial de Clubes aprovechan también para fichar jugadores o para ir pensando en firmar nuevos contratos. Así que tenemos varias cosas para comentar sobre esto. Uno de los pases más impactantes es el de Luka Modric al Milan. Luka Modric, después de tantos años en el Real Madrid y anteriormente en el Tottenham, un jugador muy veterano, ya antes hablamos de Cristiano con 40, bueno, Modric también va para los 40 años y acaba de dejar el Real Madrid en una emocionante despedida en el Santiago Bernabéu en la última jornada de la Liga Española. Y ahora con libertad prácticamente de acción, bueno, terminó su contrato y no lo renovó, entonces como jugador libre, como agente libre, que así se llama en el fútbol, llega entonces muy probablemente al Milan porque Modric, que tenía ofertas mucho más suculentas del fútbol árabe, quiere mantenerse en alto nivel, porque claro, esto le pasa a muchos jugadores estrella, a un año del Mundial no quieren perder el ritmo. Seguramente cuando termine el Mundial, sí, Modric cambie y ya vaya a un fútbol menor, pero da la sensación de que este año todavía Modric quiere mantenerse más alto nivel y por eso esperaba que el Real Madrid diera señales de renovación o que sea por un año, esperó hasta el final, esa señal no llegó y ahora Modric negocia con el Milan, que tiene, además te cuento, Noelia, mucho dinero porque está a punto de vender a una de sus estrellas, a Reinders, el holandés Reinders, que brilló en el Bernabéu cuando le ganó al Real Madrid de Milán esta temporada en la Champions 3-1. Bueno, Reinders parece que va al Manchester City, 70 millones de euros. Entonces, claro, el Milán cuenta con un dinero importantísimo para fichar y, entre otras cosas, quiere a Modric para que mejore el equipo. También el Milan tiene otros movimientos más institucionales porque Iglitare será el nuevo director deportivo y regresa como entrenador después de 11 años, Massimiliano Allegri. Pasó por la Juventus, pasó por otros equipos y ahora vuelve entonces al Milan, un Milan renovado y además de ánimo muy renovado también porque al perder el Inter al final de Champions, su gran rival, el Milan por lo menos respira más profundo, ¿no? Por otro lado, te cuento que el Al Hilal, equipo que va a participar en el Mundial de Clubes y que justamente está en el grupo de Real Madrid, viene con toda la pasta para tratar de fichar una cantidad enorme de jugadores pensando en ese mundial. Arribó a París el jeque, que está a cargo de este club, para fichar a por lo menos cuatro jugadores, pero ya recibió un no rotundo de alguno de ellos. Por ejemplo, Teo Hernández del Milan, que todos apostaban a que se iba a ir con la oferta increíble, la oferta de su vida, y sin embargo dijo que no. Y yo creo, Noelia, que está asociado a lo mismo que decíamos de Modric, ¿no? El francés Teo Hernández está pensando seriamente en el Mundial, en la selección francesa, y si se va al fútbol árabe perderá ritmo y lo que no quiere el jugador. Y lo mismo pasó, pero también a asuntos culturales, porque lo tuvimos enfrente en la conferencia de prensa con la selección portuguesa, el gran jugador del Manchester United, que no anduvo nada bien este año el club, él sí, pero el equipo no. Y Bruno Fernández recibió una oferta tremenda, tremenda para irse al Al Hilal, pero dice que lo habló con su esposa, con la familia, y que la esposa le dijo, ¿tú qué quieres hacer con tu carrera? Y él dijo, no, yo quiero seguir progresando. Dijo, entonces la parte económica mejor resígnala para más adelante. Ahora está el tema del Mundial, mejor quédate. Y se queda entonces en el Manchester United. No se va a ir, pese a haber perdido la final de la Europa League y de haber hecho una muy mala campaña en la Premier League, a tal punto que el United no juega Copas Europeas en la próxima temporada. El que sí parece que se irá del Manchester United es Alejandro Garnacho, el argentino que prometía tanto, pero que terminó peleado con el entrenador Rubén Amorín, perdón, que le dijo, búscate club porque aquí no vas a jugar seguro, así que búscate un buen club que te ampare y está en conversaciones con el Napoli, por ejemplo, a ver si se puede ir allí. También sí se lleva, así como dijimos que le dijeron que no, Bruno Fernández y Teo Hernández, al Al Hilal, el que sí le dijo que sí es nada más y nada menos que Simone Inzaghi, el técnico del Inter que perdió la final de la Champions 5-0 frente al PSG. Bueno, ya se hablaba antes del partido de esta posibilidad de la salida al fútbol árabe de Inzaghi como entrenador, que le dan un dinero imposible de rechazar, pero además, claro, considera que es un ciclo terminado después de 4 años en el Inter, en el que si bien no pudo ganar copas europeas, hay que recordar que ganó un Scudetto, 2 Copas de Italia, 3 Supercopas de Italia y llegó a 2 finales de Champions. O sea, realmente muy, muy bueno el trabajo, pero claro, no pudo coronar en esas 2 finales de Champions 2023 y 2025. Claro, al irse Inzaghi, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser el entrenador del Inter? Bueno, pues el que tiene todos los números, aunque primero dijo que se quería quedar en el equipo en el que está y todo lo demás, es Cesc Fábregas, un entrenador joven que promete muchísimo y que en el Como, un equipo pequeño de la Serie A italiana, hizo una campaña espectacular. Y bueno, el Como está muy cerca de Milán. Por otra parte, es un club muy cercano al Inter en afectos. Y bueno, parece que Cesc no le puede decir que no al Inter. Y entonces es el gran candidato para dirigir a este equipo grande, o sea, muy rápidamente del Como, después de 2 temporadas, en las cuales una fue entrenador y jugador al mismo tiempo. Bueno, Cesc es el gran candidato para dirigir entonces al Inter. Si no es Cesc, el otro candidato es Roberto De Zerbi, que hizo una muy buena campaña en la Premier League ya en un par de oportunidades. Otro pase interesante es el portero Joan García del Español al Barcelona. Bueno, Joan García, imagínate, Noelia, la bronca que entran los hinchas del Español, porque odian al Barcelona, que es el equipo vecino de la ciudad catalana. Pero Joan García fue el mejor arquero de la Liga Española esta temporada. Eso es indiscutible. Un arquero espectacular que salvó al Español del descenso, prácticamente con atajadas increíbles, como cuando le ganó al Real Madrid como local. Bueno, Joan García va al Barcelona porque el Barcelona tiene a Ter Stegen, el arquero alemán, que capitán del equipo, que se lesionó por muchos meses y volvió y no dio buenas sensaciones. Y el polaco Szczęsny, al que sacó del retiro el Barcelona para reemplazar a Ter Stegen y cumplió bastante bien su labor, parece que no está seguro de continuar jugando, porque claro, se había retirado, jugó esta vez para reemplazar a Ter Stegen, pero no está por la labor porque es muy grande, ya tiene ganas de descansar, de estar con su familia, ya tenía la mentalidad de retiro y volvió por un año, pero el Barcelona dijo, bueno, entre Szczęsny, que piensa esto, y Ter Stegen, que no dio buenas sensaciones, vamos por un buen arquero y van por Joan García para la próxima temporada. Pero no termina ahí porque el Barça también quiere a Marcus Rashford, que estuvo en el Manchester United, pero prestado al Aston Villa y tiene que regresar al United. Otro pase interesante también que te comento es el de Jude Bellingham. Bueno, nosotros siempre estábamos conociendo a Jude Bellingham, la gran estrella que vino del fútbol inglés y del fútbol alemán al Real Madrid. Bueno, ahora tenemos el hermano, muy parecido físicamente incluso a Jude Bellingham, pero más joven, que parece que va por los pasos del hermano, porque Jude Bellingham del Sunderland inglés ahora va a jugar en el Borussia Dortmund, equipo en el que jugó Jude Bellingham precisamente. En el Como, uno dice, bueno, está bien, se va del Como, Cesc al Inter. Entonces, ¿a quién va a dirigir al Como? Bueno, te cuento que el mayor candidato para dirigir al Como es Davide Ancelotti, el hijo de Carletto Ancelotti, que era el técnico de Real Madrid hasta que se fue ahora a terminar la temporada, porque Davide Ancelotti se separa en los caminos del padre, va a empezar a ser independiente y a dirigir por su cuenta. Y finalmente, los otros pases interesantes, o muy interesantes, son los de Liverpool. El campeón inglés, pero que no pudo prosperar en la Champions, eliminado por el PSG, va por Frimpong y por Wirtz, nada más y nada menos. Dos grandes figuras del Bayer Leverkusen. Wirtz hoy es el jugador de moda en toda Europa, una especie de Toni Kroos joven, por el que muchos equipos suspiran, pero parece que Wirtz ya tiene la decisión tomada de ir al equipo campeón de la Premier League, a los Reds de Anfield, el Liverpool.
Y finalmente hablamos del Atlético de Madrid, que la FIFA le ha dado la razón en el penal de doble toque de Julián Álvarez contra el Real Madrid.
Bueno, te puedes imaginar, Noelia, este golpe que ha sido para el Atlético Madrid, enterarse ya tarde y eliminado de la Champions tan anticipadamente frente al Real Madrid en aquella tanda de penaltis en el propio Estadio Metropolitano por la Champions League, cuando Julián Álvarez ejecutó uno de los primeros y se resbaló y, según el VAR, tocó dos veces el balón antes de que el balón fuera hacia el arco de Courtois. Pese a que fue gol igual, ¿no? Entonces, esto fue advertido por los jugadores de Real Madrid e inmediatamente de manera muy sorpresiva, porque qué capacidad de visión tienen los que están en la cabina del VAR para anular el gol diciendo que tocó dos veces la pelota antes de rematar, ¿no? Por haberse resbalado. Esto es algo que fue una polémica por días y días y días, porque bueno, el Real Madrid decía, bueno, si es así, mala suerte, se resbaló, la tocó dos veces, pero no está tan claro, ninguna imagen es clara sobre si la tocó o no la tocó dos veces. Pero ahora viene lo peor, el golpe que vino después que terminó la temporada en España y la International Board, que entiende de reglamento y que pertenece a la FIFA, aclaró que cuando un jugador no tiene voluntad de chutar o de rematar un penal, y se cae, o la situación de Julián Álvarez, y toca dos veces el balón, a lo sumo debería repetirse el tiro, pero en ningún caso se puede anular el gol y darlo como perdido por el equipo que remató. Es decir, que en el caso de que se hubiera conocido esta decisión de la International Board en el momento de la ejecución de penaltis, ese penal se hubiera repetido como peor caso para Atlético Madrid y hasta se podía haber convalidado como gol. O sea que tenía razón el Atlético Madrid, pero marche preso. Es decir, tenía razón, pero ya está jugado todo y el Atlético una vez más quedó eliminado y además ante su clásico rival de la ciudad, ¿no? Como es el Real Madrid. Así que insólito, pero el International Board dijo no, tenía razón el Atlético Madrid, tenía razón Julián Álvarez, se resbaló, pero no significa que tuviera voluntad de chutar la pelota pegándole dos veces con el pie. Por lo tanto, ese gol debía o ser gol del penal o repetirse como mucho, pero nunca anularse.
Pues un placer, como siempre, Sergio Levinsky. Cuídate mucho. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Noelia. Un gran abrazo para ti y hasta la próxima. Buena semana.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.